Nosotros estamos alcanzando esta noche el estudio de número 45 en esta serie de enseñanzas sobre el Evangelio de Juan. Y ciertamente es imposible agotar todo lo que encontramos en este Evangelio. Pudiéramos todavía estar en el capítulo primero, pero necesitamos avanzar. Y esta noche yo quisiera, a la luz de lo que hemos estudiado en este Evangelio de Juan y a la luz del texto que hemos dado lectura, proseguir, pero traer un resumen que nos ayudará a mantener un enfoque más amplio y más claro a la vez, para que nosotros veamos esos tesoros escondidos que encontramos en el Evangelio de Juan. Nosotros sabemos que el Padre envió al Hijo, y hay una aclaración que yo quisiera hacer aquí. Muchas veces nosotros decimos que Jesucristo es Dios, y esta afirmación es real, es verdadera. En algunas ocasiones, nosotros escuchamos a los seguidores del ruselismo, o sea, los testigos de Jehová, negar la deidad de Jesucristo por el hecho de que Él estaba haciendo la voluntad del Padre. Pero la explicación que yo quisiera darles esta noche, delante de lo que vamos a exponer, quisiera subrayar lo siguiente. La Biblia misma afirma que Jesucristo es Dios. Jesucristo, con sus propias palabras y hechos, confirmó su deidad, su divinidad. Y la Escritura nos habla en 1 de Juan capítulo 5, versículo 7, que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y esos tres son uno. Entonces, lo que tenemos nosotros que entender aquí es que Dios no tiene un cuerpo como nosotros, pero Dios tuvo que manifestarse en la forma humana. Jesucristo, que es el Verbo de Dios, Él se despojó de su gloria para revestirse de humanidad. ¿Qué significa eso? Significa, hermanos, que Dios es eterno. Dios no puede morir. Y el despojarse de su gloria significa que Él tomó la opción, la decisión de experimentar la muerte, porque había contra nosotros una condición espiritual. Había un veredicto, una sentencia: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces Jesucristo tenía que pagar el precio. Entonces, cuando Él está en la forma humana, humanamente hablando, a pesar de que Él sea 100% Dios, Él es 100% hombre. Él no es mitad y mitad, como decían los protagonistas del ruselismo a través de un diácono antiguo en los primeros siglos, llamado Arios, y de ahí viene el arianismo, que es el ruselismo moderno, sino que Jesucristo es 100% Dios. Y eso lo demostró en el hecho de que Él perdonó pecados, Él detuvo tempestades, Él dio señales. Es 100% Dios por el hecho de hacer cosas que solo Dios puede hacer, pero también comprobó que es 100% hombre, porque tuvo sed, tuvo hambre, sintió el dolor, lloró y experimentó la muerte. Entonces, dentro del contexto de la humanidad de Jesucristo, Él siempre demostró que estaba en armonía con el Padre. Cuando la Biblia dice, y esos tres son uno, significa que están en armonía. O sea, Jesucristo, al tomar la posición humana, Él se humilló. Y Él estaba aquí para cumplir un propósito, la voluntad del Padre que está en los cielos. Y cuando la Biblia dice que después Dios lo exaltó hasta lo sumo, significa que Él volvió a gozar de aquella gloria que tenía antes de la creación del mundo. Son perspectivas que nosotros necesitamos tener en nuestro estudio, en nuestro enfoque, en nuestra comprensión de la gloria de Dios, de la esencia de Dios, de la persona de Dios a través de Jesucristo. Entonces yo quiero, después de esta introducción, decirles que el Padre envió al Hijo y de la misma manera el Señor Jesucristo envía a sus discípulos. Envía a sus seguidores, envía a nosotros. Ahora, si nosotros queremos comprender qué significa ser enviados por Cristo, debemos en primer lugar entender lo que significó ser enviado por Dios. Cristo fue enviado por Dios. Y la pregunta es, ¿cómo fue enviado nuestro Salvador, nuestro Señor, Jesucristo? ¿Cuál era la relación entre Jesucristo y aquel que le envió? El Evangelio de Juan entonces describe para nosotros de una manera muy clara esa relación, el significado de esta relación. Y yo quisiera pues dividir en 10 porciones distintas esta relación para que nosotros tengamos un enfoque más claro. Entonces vamos a usar pasajes bíblicos encontrados mayormente en el Evangelio de Juan que hablan de Jesucristo siendo enviado por su Padre. En primer lugar, Cristo no fue enviado para hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Eso se llama sumisión, obediencia. A pesar de que Él era igual al Padre, y todavía lo es, en la relación con Dios Padre, Él fue enviado no para hacer su propia voluntad, sino la voluntad del que le envió. Y antes de entrar en los versículos, hay una relación entre marido y mujer. Delante de Dios son iguales. El hombre no le gana a la mujer en absolutamente nada. Son iguales, son idénticos, son personas con sentimientos. Pero Dios estableció que el hombre es cabeza del hogar. Entonces, cuando la mujer le sigue al hombre, le obedece al hombre, no quiere decir que sea inferior al hombre. Al contrario, ella está demostrando con gracia la misma relación que tuvo Jesucristo con el Padre que está en los cielos. Y no escuché una sola amén de las mujeres. Están sordas. Juan capítulo 4, versículo 34. Juan 4, versículo 34. La Escritura dice, Jesús les dijo, mi comida, y eso es fuerte, hermanos, mi comida, dijo Cristo, es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Más adelante, en el capítulo 5 de Juan, versículo 30, Juan 5, 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y más adelante, en el capítulo 6 de Juan, versículo 38, Juan 6, versículo 38, Cristo dijo, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En otras palabras, eso era lo que Jesucristo anhelaba más que cualquier otra cosa. Era su comida, era su prioridad, era su compromiso. La voluntad del Padre era más importante que su propia voluntad. Y de igual manera, hermanos, nosotros los cristianos debiéramos decir, mi comida es que yo haga la voluntad de Cristo que me envió. O sea, hacer lo que Cristo desea que yo haga. Que no se haga mi voluntad, sino que sea hecha la voluntad de Cristo. Y yo sé que el deporte, y el cine, y los amigos, y los placeres, y tantas otras cosas, a veces nos quieren detener, nos quieren ganar, pero cuando nuestra comida, nuestro deleite, eso es lo que significa comida, es hacer la voluntad del Señor, hermanos, nos comprometemos con Él, con alegría. En segundo lugar, Cristo no fue enviado para agradarse a sí mismo. Cristo no fue enviado para agradarse a sí mismo, sino para agradar al que le envió. Veamos en Juan capítulo 8, versículo 29. Juan 8, versículo 29. Porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Yo hago siempre lo que le agrada. De igual manera, nosotros debiéramos de decir, yo hago siempre las cosas que le agradan a Cristo. Y usted me preguntaría, pero pastor, ¿a dónde en la Biblia dice que yo tengo que hacer siempre las cosas que le agradan a Cristo? Qué bueno que me preguntan. Porque la Biblia nos contesta. Pablo, escribiendo su segunda carta a los Corintios, segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos 9 al 11. Dijo, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Aclarando más ese tema, escribiendo su carta a los Efesios capítulo 5, Efesios 5 versículo 10, Pablo escribió, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. O sea, no hay excusa, hermanos, tenemos que hacer lo que le agrada al Señor. De regreso a los Corintios, ahora la primera carta, capítulo 7, primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 7, el versículo 32. Dice: quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Y escribiendo su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 7 y 8, Pablo dijo: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Qué bueno que el traductor puso aquí basura, porque la palabra en el original es más fuerte. Es más fuerte. Significa una cosa muy fétida que no vale la pena mencionar. Entonces, la gran preocupación del apóstol Pablo no era agradar a los hombres, no era agradar a la carne, conforme encontramos en su carta a los Gálatas, Gálatas capítulo 1, versículo 10, él dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Cuántas veces dejamos de cumplir con nuestras obligaciones en la casa o en la iglesia para agradar a los hombres? Pero pastor, ¿cómo agradamos a los hombres? Sí, los amigos nos invitan. Una fiesta, un partido de fútbol, un paseo, y esas cosas nos roban la oportunidad de ser obedientes a aquel que nos ama con un amor incomparable. Voy a darles de las 10 razones de Cristo, la tercera, creo que tenemos tiempo. Cristo no fue enviado para buscar su propia gloria. Cristo no fue enviado para buscar su propia gloria, sino para buscar la gloria del que lo envió. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 18. En Juan 7, 18, Cristo dijo: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. En otras palabras, Cristo no estaba buscando la atención, el reconocimiento, la gloria para sí mismo. Él quería que el Padre recibiera el crédito, la atención. En otras palabras, Cristo era el testigo de Dios, el Padre. Y él estaba señalando continuamente, constantemente y consistentemente el hecho de que Dios, el Padre, le había enviado. Él era un misionero, o sea, estaba cumpliendo una misión sobre la faz de la tierra. Y de igual manera, hermanos, nosotros no debemos de desear el reconocimiento humano, las alabanzas. Porque los seres humanos se equivocan. A veces dan la alabanza a quien no la merece y detratan a aquellos que merecen la alabanza. Pero si nosotros estamos sirviendo al Señor, Él nunca se equivoca. Y cuando estemos en su presencia, en el tribunal de Cristo, Él tendrá la recompensa para nosotros, que será justa, correcta, sin errores. No es importante que nuestra vida llame la atención de la gente. Que la gente se fije en nuestra hermosura, en la belleza, sino en la belleza de Cristo que hay en nosotros. En el vocabulario que demuestra de una manera sólida que hemos sido rescatados, renovados, lavados, justificados en la sangre del Señor. El libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, la Escritura dice: por los labios de Cristo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí yo quisiera inserir un pensamiento. Y me seréis testigos, dijo Cristo, ¿a dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es posible que usted no pueda ir a África, a Asia, a Australia y a otras regiones remotas de ese planeta. Pero es menester que cuando usted y yo vayamos al trabajo, a la escuela, a la calle, al mercado, que seamos auténticos testigos del Señor. En nuestra manera de vestir, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de tratar a las personas. Eso es lo que debemos de buscar. Por eso Juan el Bautista dijo algo muy importante en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 30. Juan el Bautista dijo algo que debiera de ser el anhelo de cada uno de nosotros. Juan 3, versículo 30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Menguar, eso significa disminuir. Que yo mengue significa que yo me achique. O sea, que la gente no se fije en mí, sino en el Cristo que yo represento como legítimo embajador del Señor. Y hay mucho más para decir, hermanos, pero tendremos que volver el próximo miércoles para que prosigamos con ese estudio. Pongamos